Es un absoluto placer saludar a un periodista que, pues, para mí es un norte en el periodismo mundial. Me refiero a Thomas Friedman. A él lo leemos permanentemente en el New York Times. Ha ganado varias veces el premio Pulitzer, pero es un experto en política internacional. Hemos comentado varios de sus libros. Tiene más de 7 libros. Y en momentos de grandes coyunturas internacionales, pues obviamente su columna se vuelve la más consultada y la más leída. Y conoce mucho Colombia. Y es un placer saludarlo y desearle un feliz año. Thomas Friedman, en la W de Caracol. Señor Friedman, buenos días.
Buenos días.
Como siempre, un placer hablar con él. ¿Qué piensa él de la estrategia de Donald Trump con Venezuela, Ana?
Mr. Friedman, what is your opinion about the strategy that President Trump is using towards Venezuela?
Well, I think it's sort of two-pronged. One was to end the flow of drugs through the removal of President Maduro. And the second is to resume the flow of oil. It's really both things at once. President Trump, first and foremost, came to Venezuela not to liberate its people, but to liberate its oil.
Bueno, lo que nos dice es que hay dos propósitos que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Uno, acabar con el flujo de drogas que llegan a los Estados Unidos desde Venezuela, removiendo al presidente Nicolás Maduro. Y el segundo propósito era reanudar el flujo de petróleo. Son dos cosas en uno. El presidente Donald Trump llegó a Venezuela no a liberar a su gente, sino a liberar su petróleo.
Él escribió el sábado 3 de enero para Trump sobre Venezuela: si lo rompes, te encargas. Y el 8 de enero, es decir, hoy, escribe lo siguiente: si Trump no lleva la democracia a Venezuela, nunca logrará sacar mucho petróleo de allí. Es decir, Ana, para él, todo esto es cuestión de petróleo.
Mr. Friedman, based on the articles that you have wrote in the recent days, would you say that all this that's happening between the U.S. and Venezuela has to do with one thing only, and that's oil?
I wouldn't say it's only oil, but I would say it's mostly oil.
No diría que es solo petróleo, pero sí diría que es principalmente petróleo.
Las opiniones, Ana, están divididas sobre la legalidad de la operación. Para él, ¿la operación tiene o no tiene amparo legal de extraer al dictador?
There has been different sides of this, and specifically in terms of the legality of this operation. Do you believe that the operation itself had legality?
Our government in the United States today doesn't really care about legality anymore. That was previous American governments, not this one.
El gobierno actual en los Estados Unidos no le importa sobre la legalidad. Eso eran los gobiernos previos en los Estados Unidos. A este de ahora no le importa.
These guys care about raw power.
A estos les importa sobre el poder crudo.
¿Y qué cree él de que María Corina Machado no esté en la jugada? So what is your opinion about Maria Corina Machado and the fact that she's now being a part of all of this that's happening between the U.S. and Venezuela?
Well, what I wrote today is that I believe even if Trump is only interested in oil, he must work to restore democracy, true democracy to Venezuela, because no oil companies, no big American oil companies, are going to invest billions and billions of dollars, which is what it will take to revive Venezuela's oil industry, in a country that's being run by a mafia. If this is just the Trump mafia and the Venezuelan mafia are running the country, I don't think you will see big American oil companies coming in, because they need a rule of law. They need a new oil law. They need real stability, both in terms of security and the rule of law. And so there is a tension, I think, in what Trump is doing. He wants to get as much oil out of Venezuela as he can, as fast as he can, because he wants to bring down oil gasoline prices in America. But to do that, he actually has to take his time and build a real democratic base in the country. Otherwise, the big oil companies, I don't think, will come in a big way.
Lo que escribió hoy en su columna es que cree que si al presidente Petro, al presidente Trump, perdón, a pesar de que le interesa solo el petróleo, pues debe trabajar por la democracia en Venezuela, para reinstaurar la democracia en Venezuela, porque ninguna compañía petrolera grande de los Estados Unidos va a invertir miles de millones de dólares, que es lo que cuesta para revivir esa industria dentro de ese país. Ahora la industria está controlada por una mafia y Venezuela pues está gobernado por una mafia, y no cree que veremos esas petroleras estadounidenses llegando a Venezuela, porque necesitan antes leyes petroleras, leyes que garanticen el orden en ese país, la estabilidad, la seguridad. Entonces, lo que quiere hacer Donald Trump es sacar el petróleo lo más rápido que pueda de Venezuela hacia los Estados Unidos para bajar el precio de la gasolina en su país. Pero para hacer esto debe tomarse el tiempo para construir una base democrática en Venezuela, o si no, no llegarán las petroleras.
Él ha dicho que él lo menciona como el grab and go, que funciona para un almuerzo, pero no como estrategia geopolítica. ¿Él ve señales de que la administración Trump tiene un plan real de largo plazo para Venezuela, o estamos una vez más improvisando como sucedió en países en el Oriente Medio y en África?
You've mentioned that the grab and go strategy only works for, you know, a brief lunch, but it's not a long-term geopolitical strategy. Do you see any signs in the Trump administration that they have a long-term plan, or do you think that this is more like an improvised plan that is, you know, threatening itself day by day?
You know, these are people who are really good at breaking things. They are not good at making things. Especially in a country, you know, far, far away. I don't think this was well thought out. On the one hand, they didn't make the mistake that we made in Iraq when we came in, and that was to destroy the army, because the army really is the backbone of order in Venezuela today. It's the only backbone of order. At the same time, the army is the backbone of a corrupt regime. And so as long as the army remains intact the way it is, under the authority of the little Maduros left behind after the big Maduro was pulled out, it's hard to see how you get to elections. So I think this is going to be very difficult moving forward, because one thing we learned from the Middle East is that the opposite of dictatorship is not always democracy. It's often disorder. So when we went into Iraq and Afghanistan, we thought, okay, we'll get rid of the dictator and democracy will naturally emerge. But in fact, the opposite of dictatorship is not always democracy. Instead, you can get disorder.
Pues estas son personas que son muy buenas rompiendo cosas, pero no construyendo cosas, especialmente en un país tan lejano. Él no cree que esto se haya pensado bien. Nos dice que, en un lado, no cometieron el error que se cometió en Irak, que se destruyó a su ejército. El ejército en Venezuela es la columna vertebral en ese país. Es el que establece en orden en ese país. El ejército también es la columna vertebral de un régimen corrupto. Entonces, digamos que ese ejército intacto es esa autoridad digamos que ha dejado el Maduro pequeño, que pues dejó ese Maduro grande cuando se tomó a ese Maduro pequeño. Entonces nos dice que es un panorama bastante difícil de aquí en adelante. Del Medio Oriente aprendimos una cosa, y es que lo opuesto de dictadura no siempre es democracia, puede ser desorden también. Entonces en Irak y en Afganistán sacamos a los dictadores y pensamos, bueno, a lo mejor viene la democracia, pero eso no es lo que pasa siempre, sino que también puede llegar el desorden.
Yo quisiera preguntarle desde Washington, ¿qué tanto cree nuestro invitado que tiene influencia en esto el secretario de Estado Marco Rubio, o todo lo que estamos viendo es simplemente presidente Trump?
How do you see the influence of Marco Rubio with all this strategy? Do you think that he has been the main force behind how this has followed through, or do you think this is more of a Trump type of strategy?
I think it's a Trump design strategy, and Rubio, given his roots and his position as Secretary of State and National Security Advisor, is a key implementer. But this is and always will be the Trump show. It'll be the Trump show as long as it goes well. The minute it doesn't go well, it'll be the Rubio show.
Pues nos dice que es una estrategia diseñada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Rubio dio esas raíces, dio su posición obviamente como secretario de Estado, ahí pues asesoría de la Secretaría de Seguridad Nacional, pero nos dice que siempre esto será el show del presidente Donald Trump mientras salga bien. Si sale mal, es el show de Marco Rubio.
Quiero preguntarle, ¿qué se puede esperar a nivel interno en Estados Unidos, a nivel de opinión pública? Porque hay elecciones en noviembre que de medio término que serán fundamentales para el futuro político de la administración. Estamos viendo lo que está pasando en Minneapolis. ¿Cómo afecta o qué tanto le interesa o no a los americanos de Estados Unidos lo que sucede exteriormente, y cómo puede afectar esas elecciones de medio término?
Let's speak about the, you know, the internal consequences this could have inside the U.S. How much do you think that the voting population in the U.S. will be affected by this type of strategy, specifically reflecting in what will happen in the midterm elections?
Well, hard to tell. It's too early. You know, most Americans are not emotionally involved with Venezuela. The immigration inflow into America has dramatically stopped. People do not like to see, generally speaking, if you look at the polls, ICE people picking up their neighbors and friends and work colleagues on the streets. It's not popular. And what happened in Minneapolis, the tragedy there, certainly will make it even less popular. But, We're not even a week into Venezuela, and this could get very, very complicated very, very fast. And so if it does, it could be really damaging to Trump in the midterm elections in general, and with his base in particular, because his base is actually very isolationist. So he needs this to work, and he needs it to work fast.
Es difícil decir ahora mismo, él cree que todavía está muy temprano, pero sí nos puede decir que la mayoría de los estadounidenses no están involucrados o no se sienten tan cercanos al tema de Venezuela. Podemos también decir que el flujo de venezolanos ha parado dramáticamente en los Estados Unidos. No es popular la ICE, o viendo esos agentes de ICE sacando a sus vecinos, a sus amigos, a sus colegas de trabajo en las calles. Eso no es popular dentro del público en los Estados Unidos, y menos ahora después de lo que vimos en Minneapolis. Entonces, él dice que hay que esperar. No ha pasado ni siquiera la semana de lo que ocurrió en Venezuela. Esto puede para él complicarse bastante rápido, y si se complica, si se daña el panorama, pues por supuesto que puede perjudicar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en unas futuras elecciones. Entonces esto le tiene que funcionar, y le tiene que funcionar bastante rápido.
El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que Delcy Rodríguez es la persona para que maneje el tránsito entre una situación y un sistema democrático. ¿Usted cree que ella, que es más inteligente y más difícil que Maduro, pueda cumplir con ese compromiso?
The U.S. has said that Delcy Rodríguez is the person to you know, collaborate with them in this transition process. But she, to many people, is smarter than Maduro. Do you really think that she can be the person to help the U.S. Transition into a democracy in Venezuela?
Way too early to tell. I would not want to be in her position, having to answer to Maduro's followers, while at the same time having to answer to Donald Trump. I would not want her job today.
Él no quisiera el trabajo de Delcy Rodríguez el día de hoy y cree que es muy temprano para decir, porque la posición en la que está es bastante complicada. Por un lado, le tiene que responder a los seguidores de Nicolás Maduro y al mismo tiempo a Donald Trump.
Ana, venimos de el fin de Gaza, la reconstrucción de Gaza. Venimos de la posibilidad de la paz en Ucrania y en Rusia. Sigue el tema de la defensa de los cristianos en Nigeria. Está la amenaza de Taiwán. Ahora lo que pasó en Venezuela. Y en el mapa, ahí a la vuelta de la esquina, Greenland, Groenlandia. ¿Él cree que el presidente Trump necesita permanentemente tener un lío internacional?
Mr. Friedman, I mean, we saw what happened in Gaza. We saw the possibility of peace between Russia and Ukraine, the protection, what's happening with the Christians in Nigeria, the threat to Taiwan, now Venezuela, Greenland. Do you believe that President Trump needs to have an international crisis at hand at all times?
I don't. It's hard to answer that question. He still is concerned about what will come out in the Epstein files, I'm sure. But he really wants to win a Nobel Peace Prize, too. So I don't think he needs a crisis all the time. He needs a crisis sometimes to distract Americans from things that are not going well. But at the same time, he covets a Nobel Prize. And if he can get that in the Middle East or Ukraine or Venezuela, he will certainly pursue it.
Bueno, nos dice que es difícil de responder. Obviamente está preocupado por lo que pueda salir de los archivos de Epstein, pero también se quiere ganar el Nobel de Paz. Entonces, él no necesita una crisis internacional todo el tiempo, pero sí a veces para distraer a los estadounidenses de cosas que a lo mejor no le salen bien. Y pues hay que tener en mente que él quiere realmente ese Nobel de Paz y pues si lo puede obtener, maravilloso. Entonces, ya sea por el Medio Oriente, por Rusia o por Venezuela.
Y bueno, precisamente él habló sobre el Nobel de Paz, y es que él, nuestro invitado, escribió un artículo en octubre titulado "Denle a Trump el Nobel por Gaza si hace las partes más difíciles que vienen después". Hoy, 3 meses después, ¿cree que el presidente Trump ya hizo lo suficiente como para merecer ese Nobel?
Mr. Friedman, you wrote a few months back that President Trump should get the Nobel Prize if he does what's needed after, specifically in terms of Gaza. It's been 3 months. Do you believe that Trump has done enough now to deserve that Nobel Peace Prize?
No, it's you don't get a Nobel Peace Prize for a ceasefire. You get a Nobel Prize for peace agreements that are lasting. And right now, Gaza is really stuck. It has not gone to the next level where we have some lasting arrangement between Israelis and Palestinians. So he's not going to get the Nobel Peace Prize for that. He'll be lucky if the ceasefire holds.
Nos responde que uno no recibe el Nobel de Paz por un cese al fuego, uno recibe un Nobel de Paz por un acuerdo que sea duradero, y ahora la situación en la Franja de Gaza está detenida, está trabada y no ha ido al siguiente nivel. Lo que se requiere es un acuerdo de paz a largo plazo entre israelíes y palestinos, y eso no se ha logrado, por eso por ahora no merece, según nuestro invitado, el Nobel de Paz, porque pues hasta ahora lo que hay es un cese al fuego, y tendría bastante suerte si este cese al fuego se mantiene.
El corolario Trump a la doctrina Monroe, que aparece en el nuevo documento de estrategia de seguridad nacional, The Trump Corollary. ¿Qué piensa nuestro invitado al respecto? ¿Tiene sentido a la hora de querer recuperar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental?
Let's speak about the Trump corollary. Do you believe that it has, you know, does it make sense when he's trying to take over control of the Western Hemisphere?
You know, I really, it's hard to take all of these things very seriously. You know, they're trying to take over Venezuela. They're threatening Colombia. They're talking about taking Greenland. Maybe next week it'll be Canada. They start a lot of things, but they don't necessarily finish them. And so you're not going to be able to really assess this government for another year or so when we look back and see what is really sustained and differential and differentiated and what was just hot air and talk. And so I watch much more what they do than what they say.
Él mira más lo que este gobierno hace que lo que dice. Él no se toma muy en serio absolutamente todo de lo que hablan, porque, pues, por un lado hablan de tomarse Venezuela, por el otro amenazan a Colombia, por el otro hablan de tomarse Groenlandia, la próxima semana podría ser Canadá. Entonces ellos comienzan muchas cosas que no necesariamente terminan. Por eso él considera que no, que a lo mejor se debe esperar un año a ver qué es lo que se sostiene en el tiempo y qué no, y diferenciarlo entre qué era habladuría y qué realmente se llevó a cabo.
Le pregunto desde Jerusalén, si el acuerdo para Gaza que Netanyahu aceptó con Trump no es muy distinto de lo que planteaba Biden, ¿por qué Netanyahu le dio el sí a Trump y no antes a Biden? ¿Fue una cuestión de estilo, de presión real o de cálculo político de Netanyahu más que de diferencias sustantivas entre ambos presidentes?
Going back to the situation between Gaza and Israel, do you understand why is it that Netanyahu accepted to follow through with this agreement with Trump when the agreement itself was not so different from the one that President Biden had proposed that, you know, during his time? Do you think that Netanyahu's approval to work with Trump is more a political one, a political decision, more than a real difference between agreements?
Well, Netanyahu didn't want to go ahead with this, but when Biden was president, Netanyahu could go around him by leveraging Republicans in the Congress to basically block Biden. But once Trump was president, Netanyahu could not go around him and get Republicans to stop Trump. So it had to do with a different relationship between the president and the Congress. Biden could use Republicans, Netanyahu could use Republicans against Biden, but he couldn't do that with Trump.
Él cree más bien que es la posibilidad que tuvo Netanyahu de poder bloquear al presidente Biden con los republicanos en el Congreso. Eso no lo pudo hacer con el presidente Donald Trump. No pudo eludirlo como lo hizo, pues, con el presidente Biden. No podía usar, obviamente, los republicanos en contra del presidente Donald Trump. Entonces, él cree que tuvo que ver más bien con las diferentes relaciones en el Congreso de los Estados Unidos.
La idea del multilateralismo que nació después de la Segunda Guerra Mundial puede morir con Trump.
The idea of multilateralism. I hope I'm translating that right. Do you think that yeah. idea could go ahead and die with President Trump?
These guys don't believe in multilateralism. They believe in their own appetites and their own power, and for now, that period of American foreign policy is over. I don't think it's over permanently. I think it could come back when Trump is gone. But right now, these people believe in their own appetites and their own power. I unfortunately am going to have to go, so I just have time for one more question.
Yes, go. Sigamos con la última pregunta.
Sí, se tiene que ir.
Se tiene que ir.
La última pregunta, por favor.
Darle a nuestro invitado.
Sí, desde Beijing.
Bueno, saludamos a Thomas Friedman, muchísimas gracias por su tiempo, sabemos cómo es su agenda, seguimos sus columnas permanentemente y deseamos que muy pronto vuelva a visitar a Colombia, donde aquí también lo estamos esperando. Mr. Friedman, thank you very much for your time, we keep reading your books and
your column at the New York Times. And don't forget that you have friends here in Colombia. Anytime you want to
call. Well, thank you very much. I really appreciate it. And it's great to be with you. And pray for my country.
We will.
We will. Thank you very much. Bye-bye.
Bye-bye.
¿Qué dijo? No, no pudimos hacer la última pregunta porque no se pusieron de acuerdo.
Sí,
¿no?
Como se estaban peleando Juan Esteban y Alberto por la última pregunta.
A ver, ¿qué dijo al final?
Pues él dice que este gobierno no cree en multilateralismo, estos simplemente creen en su propio apetito, en su propio poder. Nos dice que la política exterior de los Estados Unidos como se conocía se acabó. Puede volver, obviamente, pero cuando Trump se vaya del poder, porque actualmente eso es lo único que les importa, su apetito y su poder.